Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Buenos días, los saluda Camilo Andrés Peralta en el programa Investigando de Vicerrectorado de Investigaciones en Radio Unimeta, el cual pueden escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por el streaming de Radio Unimeta en la página de unimeta.edu.co. Hoy miércoles 8 de junio, pues tenemos una temperatura en ese momento de 23 grados centígrados. Una mínima vamos a tener hoy de 18 y una máxima de 28. Hay probabilidad de chubascos en la tarde. Bien, el día de hoy me encuentro acompañado de un gran amigo mío, y pues también un gran profesional, y que en su momento también conocí, fue un gran estudiante y creo que lo sigue siendo porque pues no ha parado de estudiar. Su nombre es Luis Alberto Cárdenas. Él es mercadólogo y publicista, egresado acá en la UNIMETA. Buenos días, Luis, ¿cómo estás?
Camilo, muy buenos días.
Él también pues ha hecho posgrados, tiene dos magíster, uno es un MBA, ¿sí? Y el otro es
una maestría en
¿qué?
Dirección y Administración de Empresas.
Dirección y Administración de Empresas, casi lo olvido. Perfecto, bueno, el día de hoy pues es de pronto un poco más tarde, esperamos la compañía del ingeniero civil, bueno, ya que es ingeniero civil, Sergio Andrés Guzmán, que hace 8 días nos estuvo contando sobre su investigación con el ingeniero Germán Chicangana. Pero pues por ahora vamos a hablar un poco con Luis, para que él nos cuente sobre su vida universitaria y un poco también de su vida profesional, para tener pues un contexto más grande sobre lo que él ha hecho y quién es. Bien, Luis, ¿en qué año terminaste pregrado acá en la universidad?
Bien, Camilo, como mencionaste, yo soy profesional en mercado y publicidad. Uh-huh. Yo finalicé aquí con la institución mis materias en el año 2011, uh-huh, recibiendo mi grado en el año 2012.
Claro, sí. ¿Hiciste tesis o hiciste tesis o hiciste diplomado en ese momento?
En ese momento inicié mi proceso de tesis, realicé uh-huh una investigación la cual desafortunadamente no fue aprobada para mm, continuar, uh-huh, y pues en el afán que en ese momento tal vez llevaba por graduarme, sí, pues inicié el proceso con el diplomado.
Ah, qué vaina. ¿Todavía recuerdas el tema de esa tesis que comenzaste en ese entonces?
Sí, claro que sí. Era una comparación sobre la brecha en producción publicitaria a nivel local versus uh-huh la producción publicitaria a nivel internacional en cuanto a calidad de los contenidos.
O sea, podemos decir que es algo como compartido, un estudio comparativo. O así lo entiendo yo, ¿no? O como mejor lo okay podemos entender.
No, era una comparación para medir la producción de los profesionales aquí en Villavicencio uh-huh respecto a las piezas publicitarias que nosotros vemos en nuestra cotidianidad, que okay generalmente son hechas por empresas extranjeras.
Claro, sí. Ah, ok, ya entiendo mucho mejor. Ah, bueno. Bien, qué lástima. Pero bueno, tú para llegar a proponer tu tesis, ¿estuviste en un grupo de investigación o comenzaste a hacerla desde ceros tú solo?
Bien, el ejercicio inicia como un proyecto de aula dentro uh-huh de una de las asignaturas que eran parte del pensum académico, que sí era formulación y evaluación de proyectos.
Sí.
Entonces, en ese ejercicio, pues, iniciamos como práctica académica, pues, claro, esa investigación.
Claro.
La cual nos interesó y, pues, quisimos proponer como tesis.
Ah, ok, comprendo ya. Súper bien, súper bueno eso. Y, bueno, tengo entendido yo que también para la maestría tuviste que haber presentado trabajo de grado, o sea, para el MBA y también para la dirección y administración de empresas, casi gerencia.
Sí, correcto. Claro que hay una salvedad porque la investigación iba más relacionada al tema de financiero, uh-huh, porque eran propuestas de negocios.
Ah, ok, claro, sí, por supuesto. ¿Y qué temas trabajaste en ese, pues, para presentar en cada una de las maestrías?
Ok, fue un trabajo en conjunto, ¿sí? Uh-huh. Porque ambas titulaciones fueron simultáneas.
Ah,
entonces
okay
presentamos por aprobación de ambas universidades la misma tesis.
Súper bueno.
Que era la creación de un centro de negocios en Tunja, Boyacá.
Uh-huh. Ya, ok, súper. Pero ¿fue solamente la propuesta, la formulación de ese centro o llegó a materializarse?
Bien, no está materializado, pero sí está en proyección. Esa idea fue vendida pues, a una persona interesada en realizar la inversión para este centro de negocios,
claro, por
la cual tiene pues, en su poder en ese momento pues, todo el resultado del trabajo.
Ah, bueno, qué bien. También en ese momento eres profesor o has sido profesor acá en la Unimeta en dos programas de pregrado, ¿es correcto?
Sí, correcto.
Uno es mercado y publicidad y el otro es
comunicación
social y periodismo, sí señor. Bueno, ¿con cuáles materias has participado como docente acá en la universidad?
Bien, aquí he participado pues como avales o principales, relaciones públicas, publicidad, comercio electrónico. Como principales, esas, las demás han correspondido a algunas selectivas.
Selectivas, ya, bueno, qué bien. ¿Y hace cuánto vienes participando como docente acá en la universidad?
Bien, yo inicié mi ejercicio docente en el año 2013 aquí con la Unimeta. Y pues actualmente pues participando con estos dos programas.
Ah, bueno, qué bien, qué chévere. También tengo entendido que no solamente eres docente de acá, sino también practicas la docencia en la Uniminuto. Pero es a nivel a distancia, ¿cierto?
Sí, correcto. En la Universidad Uniminuto participo como docente en la oferta virtual que ellos tienen en los programas de posgrados.
Ok, súper. ¿Y en cuáles posgrados participas?
Bien, participo en dos especializaciones que son especialización en gerencia educativa y especialización en gerencia de proyectos. Aquí, digámoslo, los módulos que comparto son en formulación y evaluación de proyectos,
súper bien.
En proyecto de grado, y pues bajo este ejercicio hago el acompañamiento en muchas de las tesis que allí son claro. realizadas.
Y bueno, y también acá has hecho acompañamiento en tesis y trabajos de grado, ¿no es así? Acá en la Unimeta, ¿no? Solamente allá en la...
Sí, únicamente en la corporación.
En la Uniminto. Bueno, pero súper bien porque pues si nos ponemos a ver, toda propuesta de proyecto, incluso la formulación de proyecto, tiene que ver con investigación, ¿no?
Sí.
Incluso desde la parte más básica, que es comenzar a reunir información, ver bibliografía. Luego, pues ya cuando pues la persona o el estudiante tiene esa información, comienza a desenglosar qué es lo que quiere hacer. Y a partir de eso, comienza a proponer soluciones a los problemas que ha encontrado, ¿no?
En efecto. Y justamente iba mi acompañamiento, la orientación para hacer una correcta recopilación de esa información y pues que se generen bases sólidas para el desarrollo de las propuestas de ellos.
Qué bien. Y bueno, cuéntanos a ver si de pronto recuerdas algunos de los trabajos de grado de los cuales has acompañado, como para tener una noción más o menos de qué se puede hacer en esa área de trabajo.
De acuerdo. Tal vez el acompañamiento más cercano que he realizado es una propuesta para una ampliación en el IMPEC, ¿sí? Que es la cárcel penitenciaria en Acacías. En este proceso pues, se buscaba que los reclusos tuvieran mayores espacios de inclusión, dado que la cárcel pues, no cuenta con todas las áreas óptimas para ellos.
Sí, claro, claro. Y bueno, pues me imagino que el proyecto tuvo continuidad, fue aprobado y lo presentó la persona.
Sí, en efecto, pues como proyecto de grado fue aprobado y pues también reposa en las salas del IMPEC como proyecto a realizarse.
A realizarse, me imagino que estarán esperando los recursos,
avales,
que es lo principal.
En efecto, sí.
Sí, siempre es como el principal obstáculo en algunas ocasiones.
Sí, las limitantes son.
Las limitantes.
Vienen a ser financieras.
Exactamente. ¿Algún otro que recuerdes?
Pues hay muchísimos. Ajá. Hay muchísimos ejercicios, pero hubo una propuesta también que fue tal vez un poco más académica en el desarrollo de... Este fue un programa de psicología.
Ok.
Creo que pues no únicamente es una universidad, ¿cierto? Cuando llega el momento de las prácticas o pasantías de los estudiantes, pues siempre hay como dificultades o retrasos en los calendarios por este proceso. Entonces era una propuesta netamente académica para generar una oficina únicamente encargada para el proceso de práctica.
Okay.
¿Sí? Para que cuando inicien los procesos de práctica, pues los estudiantes, practicantes, pues ellos ya puedan cumplir con los calendarios y tener como adelantado parte de este proceso, o bien claro, un acompañamiento mucho más cercano en este ejercicio para que hagan sus vinculaciones.
Mira qué buena idea es eso, porque pues uno de practicante siempre tiene muchos inconvenientes. O sea, bueno, creo que el primer inconveniente es encontrar el lugar donde vas a generar tus prácticas, ¿no? Totalmente. Sabemos que en Colombia no es muy sencillo buscar un lugar donde te valoren económicamente esas prácticas, por decirlo de cierta manera. Entonces es bastante complicado y es lo que muchas personas lo llaman así, que uno se tiene que regalar para poder pues cumplir con ese periodo, el último periodo, con esa última etapa del pregrado. Pero pues súper interesante, mira súper interesante eso, porque pues muchas veces es cuestión de acompañamiento, porque pues de pronto uno como estudiante de pregrado no tiene mucha claridad sobre cuáles son los procesos, cuáles son los pasos a seguir para hacer sus prácticas, y eso creo que ahorra mucho tiempo y muchas preocupaciones también, ¿no? Y eso fue aplicado ya en la Uniminuto, ¿sí?
¿O? Es una propuesta que, digámoslo, es reciente y está en planeación también.
Pero para ya, o sea, para ser aplicada ya en la Uniminuto.
Probablemente a partir del periodo 1-2017.
Ah, ya, ok, bueno, súper bien, qué bien. Y bueno, estás invitado acá porque hace unos días me estuviste contando que, pues, a base de tu experiencia docente, has tenido la oportunidad de comenzar a implementar algunas metodologías propias suyas, ¿cierto? Sí. Que pues te han dado resultado, ¿no? Entonces, pues, digámoslo así, que, o sea, no, tú no lo tienes tanto como una investigación, pero sí es un tipo de investigación indirecta, ¿no? Porque tú pues, identificas tu problemática, ¿cierto? Sí. Y comienzas a proponer diferentes soluciones que llevas a ensayos, y a partir de ahí comienzas a estandarizar un método, ¿no? Entonces, pues, de eso nos contarás más adelante, para pues ya comenzar a profundizar por ese lado, para que nos cuentes con más detalles sobre eso, porque pues yo creo que es un poco amplio, porque me imagino que llevas un periodo de tiempo llevándolo, planeando todo eso, ¿no?
Sí,
entonces pues tenemos que sentarnos con un poquito más de detalle a hablarlo, pero en algunos minutos lo hablaremos. Por ahora yo creo que iremos a una pausa comercial, a una franja musical. Recuerden que están escuchando el programa Investigando, del Vicerrectorado de Investigaciones de la Corporación Universitaria del Meta, en su radio, Radio Unimeta. Nos pueden escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por el streaming en unimeta.edu.co. así que ya regresamos.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual.
Estudiantes con gustos musicales, recuerden que también pueden capacitarse en su Universidad del Meta con instrumentos como piano y flauta. Además, técnica vocal y, por supuesto, lectura y escritura musical. Los días lunes 4 a 7 de la noche, martes 9 a 12 del mediodía, miércoles y jueves 12 a 3 de la tarde. En el quinto piso de Bienestar Universitario con el maestro Jairo Rojas.
Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte. Radio Virtual Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Soñada, soy la serenidad que lleva la meditación, y tú eres es ese tan sagrado mantra? Soy ese juguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas. Tira la sábana, sal de la cama. Vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que es lo que a ti te llama. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy la levadura que te hace crecer el corazón. Y tú la vitamina que me falta soy. Ese rocío que se posa en tu vegetación. Y tú esa tierra fértil que está escasa soy. La blanca arena que alfombra tu playa. Todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación. Tú eres la utopía deseada. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. Estremece, soy tu adicción. Y tú eres mi felicidad, mi calma soy. Una colonia que va en busca de liberación. Y tú eres esa dosis de esperanza soy. La cordillera que en la distancia te cura la visión con su elegancia. De todo loco que no intenta soy la frustración. Tú eres ese reto que me encanta. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta Online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional. Señal virtual de Radio Unimeta, la emisora online de la Corporación Universitaria del Meta. www.unimeta.edu.co.
Bien, regresamos a nuestro programa Investigando del Vicerrectorado de Investigaciones, que lo pueden escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por Radio Unimeta en unimeta.edu.co. Son las 9:29 y pues por acá seguimos en compañía de Luis Alberto Cárdenas, magíster, pues que nos ha estado contando un poco sobre su trayectoria bueno, primero pues como estudiante, tanto de programa como posgrado, y también una parte de su trayectoria laboral, sobre todo en la docencia. También pues, pues en los siguientes minutos nos va a contar sobre un experimento que él ha comenzado y ha seguido respecto a metodología de la enseñanza, pues en su experiencia docente. Entonces pues es bastante interesante. Recordamos que la canción que escuchábamos hace un momento es de Cultura Profética, un poco de reggae para comenzar a llevar la mañana relajados y tranquilos, para que el estrés todavía no nos empiece tan duro, ¿cierto?
Sí, así es.
Bien, Luis, bueno, pues para llegar a establecer una problemática, primero tenemos que contar con unos antecedentes, ¿cierto? Con unas causas que nos lleven a decir, venga, esto puede mejorar, o pues por acá podemos comenzar a trabajar para que las cosas funcionen de una mejor manera, ¿cierto? Entonces, pues, respecto a eso, ¿qué nos podríamos contar sobre esa experiencia docente en la cual quieres mejorar?
De acuerdo. Bien, para primero hacer una claridad, tal vez esto es importante como marco o contexto de lo que les voy a comentar a continuación. Muchos podrán creer que soy una persona muy mayor, pero realmente solamente tengo 24 años. Este ejercicio me permite, pues, ser parte de la generación a la que estoy educando.
Claro,
¿sí?
Claro,
y conozco las dificultades por las que pasamos. O más que dificultades, como los nuevos retos de este siglo a los que nos enfrentamos.
Claro que sí.
Entre ellos, pues, la inclusión tecnológica, que nos brinda, pues, información y acceso a partir de todos los conceptos y contenidos que vemos dentro de las aulas.
Claro, y no solamente se presentan en las carreras, bueno, en los pregrados o posgrados que son a nivel virtual o a distancia, sino también ya son parte de los pregrados presenciales. Sí, la claro, parte de la inclusión virtual también ya es parte de la educación presencial.
Ese es un hecho para toda esa generación. ¿Sí? Uh-huh. El acceso a la información cambia la forma de enseñanza actualmente. Y eso hace que tal vez las metodologías tradicionales no sean suficientes o no capten, pues, el interés de los grupos. También quiero resaltar aquí, Camilo, sí, como dato curioso para el día de hoy. ¿Conoce usted cuál es la media de lectura en Colombia?
No la conozco.
Bien, para el año 2015 la media de lectura estaba en medio libro por persona al año.
Uy, bastante baja.
Es ridícula, es así, ¿sí?
Totalmente.
Lo cual refleja totalmente, pues, la falta de interés de investigación y formación académica de nosotros.
Claro.
Bajo esta premisa es importante comprender entonces cómo las personas que nos enfrentamos a este reto de docencia, podemos generar entonces ese mayor interés académico por parte de las personas.
Sí.
Bien. Existe una realidad, y es que para muchas personas en formación, el contenido de aula es más que suficiente para ellos. ¿Sí? Ese contenido no se expande ni se contrasta fuera del aula.
Sí.
Consideran, pues, que esa es la verdad que deben saber. Eso en el mejor de los casos. Para otros simplemente es una apatía absoluta por los contenidos.
Claro, muchas veces.
En ese orden de ideas, pues el reto es eso, ¿no? ¿Cómo logramos que las personas se interesen, que sean críticas, que sean conscientes del ejercicio de formación que están realizando? Como lo mencionaste en tu introducción, pues yo tengo la oportunidad de ser parte de varios procesos de formación, tanto en investigación como en formación académica formal, sin mencionar, pues, la formación académica informal que también he tenido oportunidad de iniciar. Lo que me permite ver desde la óptica del estudiante cómo es el proceso de enseñanza tradicional y tal vez en qué puntos estamos fallando al aplicar esas herramientas. Y es que debemos ser más inclusivos en la participación de los estudiantes. Hace unos 5 años aproximadamente, cuando tuve mi primer empleo, que no fue precisamente como docente, fue como vendedor, dentro de la formación que tuve, conocí la definición de paradigma. Camilo, ¿nos puedes colaborar con la definición de paradigma, o es un concepto tal vez nuevo para ti?
Sí, no es nuevo, pero sí es algo... No lo podría definir.
Bien.
No lo tengo como a la mano.
Tranquilo, Camilo. Eso nos pasa absolutamente a todos. antes de dar esa definición, para que estemos todos pendientes, quiero continuar con el ejercicio. Conozco entonces yo esta definición de paradigma, que más adelante revelaré, y me permite comprender que más allá del ejercicio de formación o de enseñanza, lo que debemos realmente incentivar en las personas que están en formación es que ellos generen conciencia de su proceso de formación. Bien. Y el ser conscientes no es sencillo, no es fácil, no es fácil. Y aquí es donde entra justamente pues esta palabra que estoy citando aquí, que es paradigmas.
Creo que ya tengo una definición.
Bien.
¿Ya no? Muy tarde.
Bueno, adelante, sí, probemos, ¿por qué no?
Bueno, yo podría definir paradigma como una situación, creo que psicológica y social, que nos pone una barrera hacia, puede ser un objetivo, una idea, ¿sí? Más o menos así lo puedo como estructurar para lo que es para mí un paradigma.
Ok. Lo que defines no está tan fuera del contexto, pero es más una consecuencia que la definición en sí del paradigma.
Ok.
Pero sí, en efecto, los paradigmas generan barreras para la construcción social.
Ok.
Bien, entonces les voy a comentar cómo funciona o qué determiné yo hacer entonces en mis aulas para cambiar un poco esos modelos tradicionales.
Sí.
Generalmente, en la primera sesión que tengo con los grupos, doy un saludo muy similar a este. Buenos días a todos. Para los siguientes minutos que vamos a compartir, voy a pedirles por favor que cierren sus agendas, sus equipos y definitivamente guarden sus celulares. Porque hoy no tenemos docente. Yo aquí no soy su profesor y empiezo a retirar mi carnet que me identifica como docente. Aquí ninguno de ustedes es un estudiante y les pido que se despejen de todos los contenidos que asocien con estudiar. Tampoco aquí soy un empleado. En ese momento retiro mi billetera como simbolismo de que renuncio a ese rol de empleado. Y empiezo a invitarlos a que renunciemos a todos los roles que enmarcan el contexto social a los que pertenecemos. Docentes, estudiantes, hijos, padres, empleados. De forma que solo seamos nosotros. En ese momento solo soy yo. Este ejercicio...
O sea, no, pensé que de pronto en algún momento alguien podría entrar en pánico por tratar de definirse a sí mismo, pero pues...
Claro, claro que ocurre. Porque asumimos tantas máscaras sociales, asumimos tantos roles sociales, que olvidamos en esencia, quiénes somos.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Y aprendemos o asistimos a ese ejercicio de formación bajo el rol de estudiante. Y cuando dejamos el rol de estudiante, los contenidos que allí lleguen se pierden.
Se pierden, claro.
¿Sí? Cuando yo busco que se despojen de todos estos roles, ¿sí?, genero una figura limpia en el aula, la cual permite que el conocimiento o la enseñanza que allí llegue trascienda el aula y sea una enseñanza para su vida.
Okay.
Bien, esa es como la premisa que busco desarrollar dentro del ejercicio de aula. Claro, eso también genera un poco de anarquía y caos dentro del salón porque no hay docente, no hay estudiante, ¿sí? Pero les permite verme como un igual, porque quizás el mayor temor del estudiante en la participación es saber que hay un juez que le está evaluando sus contenidos, que hay personas con prejuicios pendientes de su error.
Claro.
Cuando nos despojamos de todos estos roles, no hay prejuicios dentro del aula y toda participación es exactamente igual de válida que a la persona que llegó con el rol de docente a esa área.
Claro, muy, muy interesante.
Bien, entonces se continúa el ejercicio y siempre como primera actividad de bienvenida para los grupos realizo el siguiente ejercicio, que está basado en un experimento con monos.
Okay.
Claro, yo no revelo esto hasta el final del ejercicio para que ninguno se sienta, pues, no sé, agredido de pronto, de alguna forma por el símil. En este ejercicio, básicamente lo que el experimento buscaba era detener el comportamiento de los monos bajo la siguiente situación. Se encerraban entonces tres monos en una jaula con un racimo de bananas encima de la jaula. Obviamente, pues el instinto animal de los monos les invita a tomar las bananas, pero en el momento en que alguno intentaba subir, se echaba agua fría a los monos que los tumbara.
Sí.
Sí. Se repitió este ejercicio hasta que ningún mono quiso entonces ir por las bananas.
Sí.
Cuando ya se logra ese comportamiento dentro de los monos, se retira uno de los monos y se ingresa a un nuevo mono. Este nuevo mono, ajeno de lo que ocurría en la jaula, pues va con toda la intención por las bananas. ¿Qué crees que ocurrió, Camilo?
Bueno, pues que es difícil pensar como mono.
Sí.
Porque pues, efectivamente ellos no tienen tantos paradigmas como nosotros. Entonces, no sé, posiblemente el mono nuevo pues trató de ir por los plátanos y bueno, creo que pudieron haber pasado dos cosas.
A ver.
Una, los que ya estaban adentro fueron totalmente indiferentes y dejaron que el mono fuera sabiendo pues que le iba a pasar a él, pero sin hacer absolutamente nada, y el mono pues recibió su balda de agua fría. O dos, trataron de advertirle o impedir que él mismo subiera y pues de pronto tuvieron ahí un momento como de mucha tensión, porque él quería su banana y los demás no lo dejaban.
Bien, entonces aquí voy a hacer una claridad en el ejercicio, ¿no? Cuando algún mono intentaba subir, el agua fría era para todos.
Ah, ok.
Bien, con esa claridad, entonces, ¿qué crees que ocurrió cuando el nuevo mono intentó tomar la banana?
Posiblemente lo trataron de detener o tratar que, bueno, más bien impedir que él fuera por las bananas para evitar que ellos se mojaran.
Sí, en efecto. Claro que tú fuiste amable. Los monos agreden al nuevo mono para garantizar de que él no suba por la banana. Cuando este nuevo mono desiste totalmente de ir por las bananas,
sí,
se retira a uno de los tres monos iniciales,
sí,
que quedaban dos en ese momento, y se ingresa a un nuevo mono. ¿Qué crees que ocurre, Camilo?
A ver, o sea, retiramos los que ya estaban en un principio, quedó el nuevo y se ingresaron otros dos nuevos.
Sí.
Pero bueno, con el mono anterior solo se hizo el experimento una sola vez.
No, claro, se hizo hasta que el mono nunca volvió a coger una
banana. Ah, bueno, listo, ya, ok. Seguramente pues adoptó la misma posición que los monos anteriores para evitar que ellos fueran por las bananas.
En efecto. Y así se siguió haciendo el ejercicio con nuevos monos que siempre fueron agresivos por la banana. Nunca más se volvió a echar agua dentro de esa jaula. Pero ningún mono jamás volvió a tomar una banana dentro de esa jaula. Este ejercicio, sí, permite ver cómo los seres son condicionados. Bien, en el ejercicio de aula, yo realizo un ejercicio muy parecido.
¿Con galletas?
No. Hago una participación muy personal de todas las personas compartiendo su deseo más íntimo, sí, pero su deseo como el ser individual que es, no como empleado, no como hijo, no como padre, no como estudiante, sino esa persona, qué es lo que quiere para sí mismo. Las bananas se convierten entonces en los deseos de estas personas que todos buscan alcanzar. Y obviamente hay tres personas que me colaboran que impiden que esas personas lleguen hasta sus deseos.
Okay.
Bien. Igual que con los monos, estas nuevas personas que no logran llegar a tomar sus deseos son ahora la nueva barrera que impide que los nuevos compañeros también lleguen. ¿Sí? El comportamiento es igual.
Sí.
Ellos ya no saben por qué tienen que impedir que las personas pasen, pero todos lo siguen haciendo.
Sí, sí, sí.
Luego de este ejercicio empezamos a hacer una reflexión sobre lo que evidenciaron todos en el ejercicio. ¿Y a dónde crees que van las reflexiones de estos estudiantes?
De pronto, a la forma en cómo tratan la información de la clase.
No.
Bueno, también puede ser con el compromiso respecto a al trabajo desarrollado en la clase.
No. Pero bueno, okay. Bien, las conclusiones a las que llegan estos grupos.
No me
grupos,
vas a echar agua, ¿cierto?
No estamos a echar agua, Camilo. A las conclusiones que llegan estos grupos es que no es fácil alcanzar las metas que se proponen, que habrán obstáculos, que habrán barreras, que habrán limitaciones, pero que debemos esforzarnos, y empezamos toda una serie de reflexiones respecto a este ejercicio. ¿Sí? En efecto, hacen sus conclusiones de esfuerzo, de impulso, de alcanzar metas, sueños. Yo permito que todos hagan sus participaciones, porque como les mencioné al inicio, toda participación es igual de válida en ese momento.
Sí.
Y después de dar las conclusiones, hago una pequeña actuación en la cual finjo estar muy triste. Porque si bien es cierto, se alcanzó una muy buena conclusión, no era el objetivo de ese ejercicio.
Okay.
Entonces las personas empiezan a cuestionarse si eso no era, sobre qué era. Y vienen nuevos temas que se podrían también debatir durante horas con ellos, pero que tampoco eran la razón del ejercicio. Entonces ellos proponen, no, si no era sobre liderazgo, era sobre trabajo en equipo. Si no era sobre trabajo en equipo, entonces era sobre la cuestión del tiempo, etcétera, etcétera. Pero yo insisto en que eso no era, y pues cada vez estoy más triste. Esto genera ellos como una tristeza que les impide saber qué es lo que pasa con esa persona que intenta orientarlos, pero ellos no logran captar ese mensaje. Entonces yo les colaboro y empezamos a ver los roles que ellos empezaron a tomar dentro de este ejercicio. Primero, todos definen su participación como persona que quería alcanzar su sueño.
Sí.
Y finalmente se dan cuenta que ellos tuvieron un segundo rol dentro del ejercicio, que fue una barrera para sus compañeros. Entonces yo les pregunto, ¿usted por qué hizo eso? Y ahí empieza realmente el ejercicio de conciencia. Ellos no encuentran una respuesta de por qué impiden que los demás alcancen sus sueños.
Solamente porque fue una indicación.
No, nadie les indicó que lo hicieran.
Ah, ok.
Nadie les indicó que lo hicieran. Al igual que los monos, estas nuevas personas no recibieron instrucciones, pero imitaron el patrón o el comportamiento que ya existía cuando ellos llegaron.
Sí.
Pero ninguno se cuestionó por qué tenía que hacerse de esa manera.
Sí.
Este ejercicio permite generar en ellos entonces esa conciencia. Y aquí es donde viene entonces Camilo la definición de paradigma. Un paradigma es todo aquel comportamiento que asumimos sin cuestionarnos.
Okay.
Y en ese ejercicio empiezan ellos a darse cuenta que en efecto su rol como estudiante, su rol como empleado, su rol como padre, hijo, la religión a la que pertenezcan, viene de esa aceptación ciega de ese comportamiento que ya estaba ahí cuando ellos llegaron. Sí. Y obviamente pues que generan bastantes reflexiones individuales, pero pues yo lo concentro al tema del aula.
Claro, sí.
Entonces les pido que a partir de ese momento, cuando asistan a las sesiones, tengan la conciencia de por qué están yendo. Y que no sea únicamente otro acto dentro de su rutina que responde a la cotidianidad que ellos hacen dentro de sus labores.
Claro.
Porque es otra responsabilidad que asumieron, porque es su rol de estudiantes. No, que no asistan como estudiantes, sino como personas, para que la enseñanza no quede en el aula, sino para su vida.
Claro, ok. Bastante, o sea, desde un punto de vista es bastante profundo.
Sí, lo es.
Porque yo creo que ellos quedan, no quedan reflexionando solo en el instante, sino pues bastante tiempo. O sea, quién sabe hasta qué momento siguen reflexionando en eso, incluso claro, si lo han dejado de hacer.
En efecto, sí, la reflexión no únicamente para el contenido temático. La reflexión que realmente se busca en este ejercicio es que tomen conciencia de sus vidas. No les pido a ellos, y yo siempre soy claro, que el ejercicio no es para que renuncien a sus creencias religiosas, a sus creencias políticas, a sus creencias personales.
Sí.
El ejercicio A es para que tengan conciencia de que todo lo que ellos tomen para sus vidas lo hagan porque realmente se sienten identificados con ellos.
Claro.
Sí, claro, en ese orden de ideas, pues todos empiezan a cuestionarse rápidamente, premeditadamente. Sí,
sí, sí, sí.
Todos los roles de los que ellos participan.
Claro.
Y por qué era necesario al inicio del ejercicio retirarse todos esos roles y ser ellos mismos para poder participar.
Claro, por supuesto. Bastante interesante, muy, muy interesante. O sea, es que experimentaste con humanos.
Sí, sí, en efecto, sí.
Pero, o sea, bien, porque igual, o sea, como te dije, no solamente queda la cuestión para la clase, por decirlo así, sino también queda para la vida, ¿no?
Sí.
Y vea, pues, bueno, yo creo que ahorita nos vas a contar un poco sobre los resultados que has obtenido con el ejercicio. Y pues ya comenzamos a cerrar la hora del programa. En este momento son las 9:49 de la mañana. Vamos a una próxima franja musical. Recuerden que están escuchando el programa Investigando del Vicerrectorado de Investigaciones, que pueden escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por Radio Unimeta en www.unimeta.edu.co. Así que en un momento regresamos, no se vayan.
Al aire, Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com.
Más música. Más música. Radio Unimeta. Señal institucional. Radio Unimeta.
Bien, seguimos en el programa Investigando del Vicerrectorado de Investigaciones. En Radio Unimeta, que lo pueden escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Bueno, continuamos con Luis, que nos ha contado sobre su experimento prácticamente social pues con sus estudiantes, y pues ya vamos a llegar a la parte de resultados y conclusiones.
Bien,
¿qué pasó después de...?
Bien, entonces este solamente es como el ejercicio de introducción a todas las actividades que yo organizo para los grupos. Uh-huh. Todas las actividades buscan involucrar de forma bastante interactiva al estudiante,
sí,
para que como resultado tengamos lo siguiente. Primero, estudiantes comprometidos en las sesiones,
sí. ¿Sí?
Porque ellos ya no asisten bajo la premisa de que son estudiantes, sí, sino como estudiantes que van por enseñanzas para su vida.
Sí.
Lo segundo que obtenemos de este ejercicio es que pasamos a olvidar los conceptos y las teorías dentro del aula.
Uh-huh.
Bien, prácticamente la premisa es ir de la práctica al concepto.
Sí, sí, sí,
en
sí,
este
claro.
Ejercicio, lo que buscamos es que en el aula únicamente se dé una introducción, el cual los estudiantes, uh-huh, generan interés y buscan contrastar, porque, uh-huh, ahora han ganado un ejercicio de conciencia que les permite ser mucho más críticos con los contenidos que ellos reciben.
Uh-huh.
Porque mi principal instrucción como docente es que cuestionen todo lo que yo a ellos les enseño.
Sí.
Y entre esto pongo cáscara, ¿no? Como dar información errada para ver quién, claro, realmente hace el ejercicio de contrastar la información que se le brinda dentro del aula.
Uh-huh.
Entonces, pues básicamente esos son como los resultados que se obtienen, ¿no? Personas, sí, 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 mucho más críticas con la conciencia de su proceso de formación.
Ok, y me imagino que pues la mayoría de veces ha sido positivo el resultado.
Sí, totalmente. Y de hecho, digámoslo, esto engrandece mucho la labor de docente, uh-huh, cuando al final del semestre, cuando ya no hay notas que comprometan a los estudiantes, uh-huh, se acercan y te felicitan por esa metodología que genera realmente cambios para ellos.
Claro, qué chévere.
¿Sí? No todo siempre es un proceso de formación académica, pero sí para muchos, sí, claro, dentro de sus vidas.
Claro. Bueno, qué bien, qué bien. Realmente tengo que agradecer toda esa información que nos has compartido. He entendido que próximamente vas a intentar participar en una ponencia con ese tema.
Sí, justamente en el primer encuentro de pedagogías innovadoras.
Ok, ¿más o menos para cuándo es esa participación?
1 de septiembre.
Bueno, todavía falta tiempito.
Sí, sí, sí.
Pues esperemos que de aquí a allá te podamos invitar de nuevo. Incluso pues después nos cuentas cómo te fue en ese ejercicio.
Claro que sí.
Porque pues yo creo que podemos seguir ampliando sobre eso. Me parece muy interesante. Qué chévere. Qué chévere realmente pues que se trate de innovar en el tema de la pedagogía y sobre todo en la parte universitaria, tanto en pregrado como posgrado, porque pues más que todo se ve en la parte de colegio, la innovación por los chicos y todo eso, ¿no? Pero qué interesante, realmente sí me gustaría volverte a tener acá. Muchísimas gracias, Luis, muchas gracias a la audiencia, por todos los oyentes que han estado conectados el día de hoy, y pues recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles 9 a 10 de la mañana por la página www.unimeta.edu.com. En la parte inferior está el enlace para Radio Unimeta. Así que feliz día para todos, y nos encontramos el próximo miércoles de 9 a 10 de la mañana. Acuérdense que esto es de parte del Vicerrectorado de Investigaciones. Buen día para todos.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz, reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es porvenir, que alimento la hoguera de la imaginación. Muévete la lluvia que me sube el cielo, que va confundido vaya un río oír, que la noche prende el viento la mañana, que con los sonidos se pueda divertir. Una pasión a flor de miel, entre estrofas encontrarás mi hogar. Te espero que regrese, y mientras yo guardo sus
damos pinceladas de color a tu gris realidad. Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros. No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé. Estamos locos de andar, somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu gris realidad.
Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.